Es para seguir charlando con respecto a la pregunta que te hice el otro día, la cual decías que en la vulnerabilidad, la mujer en la vulnerabilidad que le puede expresar el hombre, la mujer encontraba las certezas. O podía encontrar la certeza.
Un gran tema también ese. Como si hubiera dos seres que son vulnerables. Uno que no lo sabe y que lo es en algún sentido, que es donde está toda la humanidad prácticamente. Y otro que sabe que es vulnerable y sigue siéndolo. El que sabe que lo es y sigue siéndolo, ¿en qué confía? En poder transformar todo lo que le llega por ser tan vulnerable y devolverlo al mundo transformado. Ese es el comienzo del santo. El santo es un ser muy vulnerable. Los santos no se defienden. Se defienden los débiles, por eso se defienden. Pero el santo confía en que transforma todo en su interior y devuelve eso al mundo transformado. Para que pueda obrar ese milagro, tiene que ser vulnerado. Tiene que procesarlo en su propio interior. Y si eso no entra en él, no lo procesa, entonces no lo transforma. Es como, no sé, darle odio a un santo y va a transformar ese odio. Los santos transforman todo. Son los seres más vulnerables que hay. Pero el ser humano común también, de algún sentido, es vulnerable. Porque es vulnerable de todo lo que es la vida de relación. Pero nada más, que no lo concibe como vulnerable. Y se cree que todo lo que ha llegado dentro de él es él. Quiere decir que está viviendo una vida que no es suya, que es de todo el mundo. Ese es el hombre común. Un ser todavía no individualizado. Hay un crecimiento para la individualidad. Y cuando asoma el crecimiento de lo individual, eso es santidad. Eso es lo que el hombre común no puede tener todavía. Qué eterna confianza debe tener un santo, ¿no? Creo que sí. Muchas veces hemos comentado la historia de ese libro, Los Miserables, que es un poco la historia de Jean Valjean, ¿no? Y el cura que de alguna manera le descubre a él una nueva forma de vivir. Ese cura era un santo. Y él roba y puede ser encarcelado. Y el cura dice que no lo robaron, que él lo regaló eso. En fin, ¿qué pasa allí? ¿Por qué el cura obra de esa manera? Transforma un robo en otra cosa. Y le da a ese ser humano su máxima oportunidad. Pero curiosamente le da la oportunidad que está dentro de él. Que sí, que así como Las cosas lo vulneran a él. Él también puede penetrar en todo corazón humano y saber de sus más ocultos rincones. ¿Por qué no? Y ve toda la posibilidad que tenía ese ser. Por eso lo perdona. Le da una energía para toda la vida. A ese cura le llegó el robo, pero lo transforma en otra realidad, por así decirlo. En fin, ¿cómo sería la vida del ser humano si pudiera transformar todas las cosas que le llegan? Siempre se ha comentado que no son los hechos los que forjan el destino del hombre, sino lo que piensa de los hechos. Que sí, que en la trama mental es donde se argumenta el destino. Por lo que uno piensa, así elabora su destino. Los hechos que sucedieron son inmodificables. Sucedió algo físico. No se puede cambiar eso. Sucedió. Pero lo que puedo cambiar es lo que pienso acerca de eso. Y a través del tiempo, a medida que uno cambia los pensares, se da cuenta que todo en realidad ha cambiado. Y puede contemplar ese hecho de otra manera. Y sí que hay una gran palanca, muy misteriosa por cierto, que está en el mundo del pensamiento. Que si uno cambiara su forma de pensar, cambia toda su vida. Que el pensamiento es quien argumenta su destino, pero que también quien puede darle la clave de su propia inmortalidad. ¿Podrá el pensamiento o el recuerdo tener un grado de suficiencia que raye con la eternidad misma? Y puede que sí. ¿Por qué no? Ese es como el gran mensaje del pensamiento. Que la suficiencia del recuerdo nos dé conciencia de eternidad. El amor eterno es un amor que se vive eternamente. Se recuerda eternamente y se vive a instancia del recuerdo. No son hechos eternos. Es un recuerdo que se ha hecho eterno. Y así todas las cosas. En fin, ¿podrá uno forjar de todo lo relativo que vive cosas eternas? Con esa eternidad se presenta uno al instante de la crucifixión. Y cuando puede llevar toda esa eternidad a otra dimensión, acontece la crucifixión. Que no es muerte en la cruz, es todo lo contrario. Sale de la cruz. Se libera de la cruz para siempre. En fin, el pensamiento nos introdujo en este mundo, en los mundos de las formas, y el pensamiento nos puede sacar de él también. Te agradezco mucho. Creo que debemos concluir aquí. Gracias a todos.